De vez en cuando saco la cuenta y mi señora me lleva a la delantera en cuanto a haber conocido a Cristo y tener una experiencia real con el Señor Jesucristo. Ella es muchas cosas primero que yo, y no solo como creyente, pero en fervor también y devoción. Siempre admiro muchas de las cosas, no solo de ella, sino de todos los creyentes que tratan de honrar y servir al Señor. Entonces, cuando yo digo que tengo 44 años de creyente, ella tiene un poquito más. No solo en edad también tiene un poquito más, pero eso ya es secreto. ¿Quién le... Y nadie lo cree. Siempre piensan que yo soy mayor, pero... Ah, claro, dice. Nunca lo creeré. Pero la importancia de esto es que uno no deja de aprender, que siempre uno está aprendiendo. Y por supuesto, cuando uno inicia en la vida cristiana, también comienza a leer algunos pasajes de la Biblia y le llama la atención. Hecho siempre es como una incógnita para mucha gente, que no debiera serlo, sobre todo si somos la iglesia. Si pertenecemos a la iglesia, debemos entender el libro de los Hechos. Entonces dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tenemos necesidad de orar otra vez, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros queremos tener ese temor, no miedo, no pavor de simplemente como a las tinieblas o la oscuridad, sino tener ese temor reverente a ti, porque tú eres un Dios santo. Gracias por pertenecer a tu pueblo, ser tu cuerpo, ser tu iglesia. Y eso implica responsabilidades, cargas que tenemos sobre nuestros hombros. Y todos aquí tienen cargas, unos de una manera y otros de otra. Nadie puede ser una isla, nadie puede vivir libre individualmente simplemente porque le da la gana. No queremos acentuar ese individualismo tan rampante, tan creciente en este país como en muchos de nuestros países occidentales. Queremos ser una comunidad que te sirve y que te adora. Por eso oramos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, obra esa salvación aquí en medio de tu pueblo. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poquito. Otra vez lo que tenemos aquí es la oración que acabamos de terminar y hemos hablado de esta parte organizativa de lo que debe ser una célula saludable. pero al mismo tiempo para comprender la célula podemos utilizar nuestra mano y vamos a hablar de los cinco sistemas de la mecánica de la vida celular. No vamos específicamente a ver lo que está en su título en el mensaje hoy sobre la responsabilidad mutua. Y acabamos de terminar el tercer congreso, o sea, recién terminó el tercer congreso. Yo sé que muchas personas no pueden porque trabajan, pero es un tiempo bien invertido, muy bien invertido si usted saca tiempo para diversas actividades en lo que usted puede crecer en lo que es la iglesia celular. Todos conocemos los dedos de la mano, le hemos explicado aquí anteriormente y hoy día vamos a centrarnos en el dedo anular, que es la responsabilidad mutua. O sea, la comunidad es el dedo pulgar porque todo se une con el dedo pulgar, ¿verdad? Es el que se opone, pero al mismo tiempo es el más útil. El dedo índice es el evangelismo. El objetivo básico primordial de toda célula es la expansión. Sabemos que todavía no hemos llegado a ese punto, pero le oí a Mario Vega, que es de El Salvador y que tienen muchas células ellos en el país de El Salvador y lo tienen también por más de 40 años. Es una de las primeras iglesias hispanas que tiene una doctrina reformada, bastante reformada, bautista en ese aspecto, que tiene la iglesia celular más tiempo, por lo menos que uno entienda. Brasil también tiene muchos años de experiencia, pero no tanto como en El Salvador. Salvador tiene una particularidad, todas las células son los sábados y algunas de ellas los domingos. Así es como ellos han crecido. Y él decía en cuanto al evangelismo que aunque la célula no se multiplique en cuanto a evangelismo, que no lleguen nuevos, de todas maneras, dos partes que son la edificación y la comunión son importantes en la vida celular. Siempre se gana. Y todos ustedes que experimentan la vida de comunidad en la célula se dan cuenta, ¿no?, que aunque todavía no veamos una explosión que esperamos llegar o no traemos todavía personas no creyentes a la célula porque estamos aprendiendo, siempre hay una manera de ganar en el discipulado, en el liderazgo y la responsabilidad mutua que debemos tener los creyentes. Por supuesto, el discipulado, lo que estamos enseñando en la escuela dominical, lecciones claves para los débiles, o sea, los que son nuevos en cuanto a la fe. O sea, cada dedo representa algo. La responsabilidad mutua. Y aunque pudiera seguir mostrándole más diapositivas de aquí, de cómo debemos trabajar, realmente lo que queremos hacer nosotros hoy día es hablar de la responsabilidad mutua. Cuando el Señor nos habló a nosotros de apacentar los corderos, todos nosotros somos, ¿qué? Ministros. Y ahora quiero ver a la responsabilidad mutua porque es el dedo donde ponemos el anillo. Y es algo de lo que realmente, ¿verdad?, hoy día la iglesia carece. No hay una palabra exacta del inglés en español para la palabra accountability. Perdonen mi inglés, mi francés. Pero hace algunos años me llamó alguien para preguntarme que cuál era la palabra correcta en español por tratar de decir que no existe esta palabra en español y por lo tanto el hispano no tiene accountability. Eso es un error. Por ejemplo, no existe en inglés la palabra sobremesa. Sería un poco raro decir over the table. O sea, hay en ambos idiomas, en cualquier idioma, hay verbos, palabras, sustantivos que no existirán en el otro. Por eso tenemos que traducir que sea entendible en cada idioma. Y lo traigo porque es verdad que existe esta palabra en el idioma inglés y una palabra sinónima, análoga en nuestro idioma sería responsabilidad. Pero en este sentido es una responsabilidad mutua, porque también alguien podría decir, bueno, pero responsabilidad también existe como una palabra en el inglés. Pero el punto es, ¿a quién le respondemos? ¿A quién le damos cuenta? Y yo creo que eso es muy importante en medio de la iglesia y en medio de la vida celular. ¿Sabe por qué? Porque en Occidente, sobre todo, nosotros estamos tratando cada vez de defender un individualismo. ¿Se entiende? Se entiende el capitalismo en Estados Unidos, se entiende el individualismo en esta parte de América, se entiende la propiedad privada y hay muchas cosas que podemos entender, pero no pensamos en el desarrollo de cómo la iglesia vino de Oriente y lo que el Señor demanda de nosotros como parte que somos de su iglesia. Por ejemplo, hay una revista que yo recibo de, viene de Pensacola, y es interesante que uno de sus números recientes es la ausencia de disciplina en la iglesia. Y no voy a hablar de la iglesia en su disciplina como los sanbenitos. Cuando le mencionaba los años de creyente, yo he visto toda clase de cosas de disciplina en la iglesia. Y esto es algo interesante porque la palabra iglesia es una palabra del Nuevo Testamento que corresponde solamente a nosotros. O sea, vean cuánto se ha deformado. Yo diría, se ha prostituido la palabra iglesia, en el sentido de que hoy en día no es iglesia cuando la gente piensa o menciona la palabra iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le ha dado diferentes nombres, diferentes significados, y aún tocando el tema que habíamos hablado en la escuela dominical, hay una apostasía rampante. Las iglesias tienen el derecho de juzgar, pero yo no hablo de la institución. Hablo de nosotros como movimiento, como expansión, como un organismo vivo que se da solo en la vida celular. Y eso es lo que es importante, que estas cosas no funcionan como institución. Funcionan porque tú y yo somos un cuerpo. Por ejemplo, cuando el Señor dijo que si no oye a la iglesia, tenle por gentil o publicano, refiriéndose en Mateo capítulo 18, verso 17. Dile a la iglesia, díselo a la iglesia. ¿A qué se refería? La asamblea. O sea, la responsabilidad que tú y yo tenemos mutuamente, porque tenemos que dar cuenta. Y hoy en día hay un problema serio de autoridad. Muchas cosas que nosotros vemos en las iglesias como organización se debe a que hay ese problema de autoridad. Los jóvenes se rebelan, o los hijos contra los padres. Parte porque quieren su independencia, pero todos somos responsables el uno al otro. Nadie hace lo que le da la gana. Quisieran. Y cada vez que la gente hace lo que le da la gana, por lo general hay problemas. ¿No se da cuenta? O sea, hay problemas. Por eso tenemos que tener regulaciones, porque si no fuera una anarquía. Lo que pasa es que las leyes cada vez nos dirigen a la anarquía, no al orden. Las leyes o el gobierno fue para que no haya anarquía. Si no, el gobierno va a hacer lo que le da la gana y la gente no puede. Entonces debe haber un equilibrio en que las libertades de las personas y sus derechos que pueden tener al mismo tiempo sea equilibrado con lo que el gobierno hace. Entonces, en eso hay repúblicas que pueden haber crecido y no se comparan en nada a dictaduras. Mientras más gobierno tenga el gobierno, mientras más derecho tenga el gobierno, peor van las cosas para el pueblo. Escucha bien, eso es alrededor del mundo. Ya tenemos miles de años sobre esta tierra con gobiernos y monarquías para darnos cuenta que es así. Cuando el poder está en manos de unos cuantos, siempre va a ser un problema para el pueblo. Pero no estamos para decidir política, sino para entender que muchas de estas cosas se llevan también a la vida en comunidad de la iglesia. Así que yo estuve en iglesias que practicaban la disciplina, una disciplina que hoy en día está completamente fuera de práctica en la iglesia contemporánea, sobre todo aquí en Norteamérica. Y voy a tomar algunos pensamientos de Albert Mohler Jr. Es el que escribió ahí en Faro de la Gracia y estaba hablando, él analizando el sistema norteamericano de por qué se ha perdido la autoridad en medio de las iglesias, por qué la iglesia está como está. Y otra vez, no es ponerle un sanbenito, eso es muy hispano. ¿Sabe lo que es un sanbenito? Sanbenito es, que se ve que hace siglos terminó la Inquisición, pero la Inquisición era la autoridad de la Iglesia Católica allá en el siglo XVI, XVII, el famoso Torquemada. Muchas de esas inquisiciones fueron traídas a América. Perú todavía tiene uno de los únicos, yo creo, museos abiertos de la Inquisición, para vergüenza de la Iglesia Católica, aunque alguna gente dice, no quiero que no mencione nada, pero usted se va a dar cuenta que yo tengo una responsabilidad en decir la verdad. Así que si tú no terminabas tu condena, traían a tu hijo para que sirviera la condena. Eso era la Inquisición. No te podían encontrar ni leyendo la Biblia. En los autos de fe, ahí estaba por ser judío, por ser bautista, por leer la Biblia. Están en el registro. Vaya un viaje a Machu Picchu que todo el mundo quiere conocer. le aseguro que va a comer rico y al mismo tiempo puede conocer esta parte de la historia de los católicos en cuanto a la Inquisición. Entonces, cuando la gente era acusada, juzgada y condenada, entonces le ponían un sanbenito y lo paseaban por toda la plaza. La plaza de armas que hay en nuestros países es interesante. ¿Qué hacían en las plazas de armas? No solamente la gente se juntaba para las famosas verbenas, ¿verdad? Que eran actividades el domingo por la tarde. ¿Quién no paseaba por la tarde? Lo llevaban al parque, etcétera. Entonces, esas plazas de armas que había en tu país o que existen todavía tienen que ver con cierto juzgamiento. Si alguna vez usted va a Madrid y va a la Plaza Mayor de Madrid, en la cual yo también he estado, guarda silencio un momento por las miles y miles de almas que allí murieron martirizados por la Inquisición. Eso la gente se olvida. Pasa por alto. Tú puedes ver que hay muchos cafecitos por ahí, pero Madrid es el ejemplo de todas nuestras plazas de armas, donde muchas veces a la gente le ponían un sanbenito y le decían que era un hereje, y lo juzgaban. Y por supuesto se ha ido al otro lado, en que hoy día la gente no quiere tener nada de juzgamiento. Y Albert Moll le comienza diciendo algunas cositas, por ejemplo, en por qué se ha reemplazado la disciplina, la responsabilidad en medio de la iglesia. Y es, en primer lugar, porque se ha cambiado a lo terapéutico. Las consejerías. Es que los matrimonios necesitan terapia. Los jóvenes necesitan terapia. Ya la iglesia no es un lugar donde se predique el arrepentimiento, sino se asegura que los problemas que tú tienes pueden tener algún tipo de solución por medio de las terapias. Mira, yo no creo que tú estás hablando con alguien o oyendo a alguien que no haya estudiado más cursos de psicología que yo en alguna manera en tiempo pasado. Pero el Evangelio refuta todo aquello. El Evangelio te cambia la mente y te cambia el corazón. Hay gente que puede necesitar terapia, no lo dudo. Hay gente que necesita ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a lo mejor a alguien que te pueda ayudar, porque tu desubicación, tu esquizofrenia emocional en la que mucha gente vive, a lo mejor necesita algún tipo de consejo. Pero el Evangelio dice que cuando tú crees en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Esa es mi terapia. Cuando el Evangelio te regenera, te transforma. Y que hay algunas personas que después necesitan algún otro tipo de orientación porque han sido completamente otra vez traumados por la vida, no le voy a quitar el derecho que tienen o la gente que haya estudiado. Yo imagino que por el contrario ellos acusan a los predicadores, porque imagínate que un psiquiatra o un psicólogo pierda todos los años de estudio y pierda todo el dinero que tiene porque escucha a alguien decir que aquello no sirve. Yo no digo que no sirva, pero no debe meterse eso en medio de la cultura de la iglesia. Así que muchas de las cosas que han ocurrido, dice Albert Mohler, es lo terapéutico. Hoy es a un Joel Osteen, no, Joel Osteen, y tú encuentras que muchas de sus prédicas son terapéuticas. Están hablando de tu mejoría, de lo bueno que tú eres y de las buenas cosas que tú vas a recibir de Dios si tú tienes buenos pensamientos. La sociedad se ha rendido por completo, y esto es otra vez el segundo punto que pone Albert Mohler, dice, a la cultura del divorcio. ¿Por qué la cultura del divorcio? A una monogamia en serie, es interesante lo que él pone. Por ejemplo, hablando con otros pastores aquí, dice, bueno, a mí me sorprendía venir aquí porque la mujer que estaba cantando en el coro, que tenía linda voz, se enamoraba del líder del director del coro y entonces se divorciaban, ambos eran creyentes y después se volvían a casar y entonces ambos asistían a la iglesia. ¿Te ha pasado eso? ¿Verdad? La gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Y Albert Mohler dice, es una monogamia en serie. Hay una destrucción de la vida matrimonial porque no hay realmente una responsabilidad delante del Señor. Y luego está hablando también de la famosa cultura de derechos que oía Roberto Lai hablar en el Congreso. La cultura del derecho, de los derechos que tenemos. Por ejemplo, claro, tú vienes a este país y tú tienes el derecho de ser libre. el derecho de hacer lo que te da la gana, pero no en la iglesia. Tú puedes tener ese libertinaje del cual se habla, de esa independencia. Soy libre y puedo vivir como quiero. Albert señala, por lo tanto, que estas son cosas que afectan a la iglesia contemporánea. La gente que piensa que su derecho es más importante. Por eso vas a encontrar iglesias donde las personas, pastores, piensan que el lesbianismo y el homosexualismo es algo normal, porque es una cultura de derechos. Este es mi derecho. O yo tengo este derecho. ¿No has visto eso? Por ejemplo, yo no voy a criticar otras culturas, pero el latino, el hispano, piensa que tiene muchos derechos, que es algo que él merece, que él tiene, que el gobierno se lo tiene que dar. Y por eso la mayoría son demócratas. Y no saben que con eso te hacen más esclavo. Cuando tú haces un estudio realmente de cómo la gente se esclaviza por el mantengo, como dicen en Puerto Rico. ¿Cómo puede salir un pueblo adelante? ¿Cómo cuando en nuestra cultura hispana estamos acostumbrados más a recibir que a dar? Míralo. Yo no estoy diciendo nada nuevo, pero Albert Mohler pone todas estas cosas en conjunto. Y también señala tres áreas en las que requieren disciplina que para mí también son básicas, ¿verdad? En cuanto a lo que encontramos también, no solamente en el libro de los Hechos, sino al mismo tiempo en que cada iglesia debe hacer este énfasis. Número uno es la fidelidad doctrinal, por supuesto. La iglesia existe para que tú tengas una fidelidad doctrinal. Hay áreas, por ejemplo, hay personas que me dicen, bueno, no creemos igual, o tú y yo no nos llevamos, y yo me pongo a pensar, la iglesia o el Señor no nos ha puesto a nosotros en este cuerpo para que tú y yo nos llevemos bien. Sí, simplemente te hago una simple y llana pregunta. Cuando tú ya eres casado y tienes 1, 2, 3, 20 años, toda una eternidad de matrimonio, no me digas tú que no has tenido algún altercado o discusión con tu cónyuge. Porque no te lo voy a creer, porque yo mismo soy casado. Aunque sea yo el único que pelee y mi señora no pelea, porque ella no pelea de verdad. Los que me conocen saben que es así. ¿Ah? Okay. Muy bien. ¿Tú ves? Entonces, así es. Es imposible que no haya problemas en medio de la iglesia, de la organización. No es que tenemos que tener todo un entendimiento. Hay doctrinas básicas, por supuesto, que tenemos que tener. Hay una fidelidad doctrinal y la gente, aunque Albert Mohler dice, la gente no destapa los errores doctrinales. O sea, somos condescendientes, pero ustedes me oyen a mí o a otros hablar de los apóstatas que tenemos alrededor nuestro. Tenemos que denunciar las herejías. ¿Cuán malo nos cae cuando alguien puede alabar a un papa y poniéndolo a la altura de Dios cuando en realidad es un hombre común y corriente, es un apóstata? Tenemos que destapar a apóstatas que se creen apóstoles hoy en día y predican la prosperidad como si fuera una doctrina correcta. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros no podemos aceptar eso de ninguna forma, de ninguna manera. ¿Están jugando? ¿Qué pasa? Eso pasa. Eso pasa porque para no prestar la fidelidad a la verdad. Esa es otra idolatría nueva, no digo de aquí, pero o sea que tenemos, toda la gente está continuamente así, mira, si ha visto, están mirando la palma en la mano, por la calle, míralo. El otro día me gustó algo que leí por ahí, lamentablemente en el internet, que dice, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. En un restaurante, ¿verdad? Eso es interesante, hablen entre ustedes. Bueno, o sea, sabemos que hay doctrinas que son básicas que me faltaría el tiempo para enumerarlas. No es que tú y yo tenemos que pensar lo mismo. Digo, porque alguno dice, bueno, usted no cree mucho en Israel, usted no cree en esto. Y le digo, bueno, pero esas no son doctrinas para pelear ni para separarnos. Porque hay ciertas posturas doctrinales que no afectan nuestra salvación. ¿Tú ves? En cuanto al gobierno de la iglesia o ciertas prácticas. Uno debe ser condescendiente en ciertas cosas para guardar esa misma unidad. Jamás voy a transar contigo cómo tú tratas la palabra de Dios y tú piensas que es o que contiene la palabra de Dios o lo que Dios te muestra a ti es solamente la palabra de Dios. Tenemos un problema. ¿Me dejó comprender? La Biblia es la palabra de Dios. Punto. Fue inspirada por Dios en los idiomas originales. Sí, porque después tú ves a teólogos que se ponen a pelear que no, que la King James, no, que la 1909, no, que la 60, que la Biblia de las Américas, que este tiene el texto crítico y el otro recibido. Y mientras la gente se está peleando con eso, no vamos y la gente se pierde. Entonces, hay doctrinas en las que tenemos tú y yo que estar, por supuesto, de acuerdo. No voy a transar contigo jamás si tú piensas que hay un camino alterno al cielo. Solo Cristo es el único camino. Amén. Y ese camino lo señala bien la Escritura. En cuanto a posturas de la segunda venida, para mí me interesa que tú creas que Cristo viene. ¿Cómo tú lo interpretas, dispensacional, premilenial o no, amilenial, posmilenial? Perfecto, después que tú y yo nos encontremos al final con Cristo en el cielo, porque Él viene. Aunque en mi postura creo que no estoy equivocado, pero puedo transar. Me demoró años guiar a eso, porque no es importante. Algunas veces las personas, tú ves que están perdiendo el tiempo, ¿no? Yo he hablado por años con gente y dice, no, no, un día me agarré con pasión. Digo, para mí es entender, porque yo le sirvo al grupo hispano. La gente hispana no sabe ni vivir el presente, le voy a hablar del futuro. Escúchame bien, su pasado ha sido una desgracia que la están viviendo en el presente que tienen. Bien, pensamos en hispano y va a estar interesado en cómo va a ser el futuro, sin entender que como él vive el presente va a ser su futuro, la esperanza que él tiene. Entonces mi doctrina y mi teología como iglesia o como pastor es práctica también, no puede estar separado el uno con el otro. Y lo mismo es en cuanto a responsabilidades que nosotros tenemos. Como le digo, hay muchas doctrinas. El hecho de que el Señor viene, el hecho que el Señor dejó su iglesia verdadera para continuar la obra que Él le faltó o que nos encargó a nosotros hacer, es decir, predicar este evangelio para que otros sean salvos. El segundo caso que tenemos que defender es, y que menciona Albert Mohler también en otro ensayo, es pureza de vida. Obviamente, como creyentes, tenemos que tener una pureza de vida. Y estoy leyendo a Ananías y Zafira por eso. Y claro, algunas personas otra vez se van por la parte de la economía, pero no piensan cómo son ellos. Ahora, déjame decirte, yo he encontrado toda clase de gente, personas que a lo mejor no tomarían 5 centavos de nadie, pero en otros aspectos de su vida moral dejan mucho que desear. Es más, preferiría que te tomes los 5 centavos y que dejes otra práctica de vida. Pero ambos son pecados. Tú ves, cuando hablamos de pureza de vida y de pureza moral, es evidente que hoy en día necesitamos cada vez más y más vivir en obediencia al testimonio de lo que la palabra de Dios nos enseña. Obviamente Ananías y Zafira no tenían pureza moral. No eran moralmente aptos en el reino de Dios. Es más, Ananías y Zafira es un claro ejemplo de lo que Acán fue en el Antiguo Testamento. Puedo levantar un momento la voz, parece. Era Acán. ¿Recuerdas cuando el Señor sacó y dijo, no, no tomen nada del anatema? ¿Y qué hizo Acán y su familia? Tomó el manto babilónico, tomó el lingote de oro, lo escondió, pero afectó a toda la comunidad. Hoy en día hay gente, pastores, esposas de pastores, no son honestos con su economía. De vez en cuando tú oyes y dices, uy. Y déjame decirte que cuando viene el engaño no son con unos cuantos cientos de pesos, son miles. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Tú viste en la escuela dominical? La mayoría de las personas de más dinero en el mundo son nigerianos, cuando el resto del país se muere de hambre. O piensan que el estatus espiritual es andar en avión, y tener su avión privado, y tener millones y millones que colectan. Yo digo, eso debe llorar ante los ojos de Dios que Él nos enseñó diferente. Debemos vivir en testimonio. Y luego, tenemos que vivir en unidad fraternal. Por eso que el contexto de la célula me encanta, porque nos ayuda a tener responsabilidad mutua, unos con otros, y al mismo tiempo promueve la unidad. La falta de orden en lo anterior. Por ejemplo, Ananías y Zafira trajo un desorden, no trajo comunión, y por eso Dios los quitó. Tú ves, todo en cuanto a la célula y en cuanto a nuestro grupo comunitario debe promover la unidad que decimos tener en Cristo. Por ejemplo, cuando pensamos ahora un poquito en este libro de los Hechos, que es nuestra base de todos estos sermones, poco antes del libro de los Hechos, tú encuentras cada problema. Porque a veces las personas dicen, en la iglesia no debiera existir esto. No conocen la Biblia. Porque desde el mismo inicio de la Biblia encontramos problemas. Las relaciones personales e interpersonales son complicadas. Son difíciles. No más de conocerte a ti o tú conocerme a mí, ya sabemos que hay un problema. Si no, pregúntale a un médico. Aquí tenemos a nuestro hermano médico. ¿A una medicina le hace bien a todo el mundo? No. Porque son diferentes. A algunos le reacciona bien, a otros no. Y por eso la gente enferma y muere, porque no hay lo que se llama, lo que se llamaba en la antigüedad, simplemente una panacea, una cura para todo. La única panacea que encontramos nosotros es el Evangelio, pero no deja de tener sus problemas. El Señor llamó a 12 apóstoles y uno de ellos era Judas, traidor. ¿Qué me enseñas? ¿Qué me enseña que los apóstoles, cuando el Señor Jesús fue capturado en el huerto del Getsemaní, fueron dispersados? Y uno todavía lo negó, maldiciendo, no conozco al hombre. ¿Qué te enseña? Nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el libro de los Hechos dice, vamos a reemplazar a Judas. O sea, ya tienen que tomar una acción para reemplazar a alguien que había actuado mal. Vemos en el libro de los Hechos que en el capítulo 4, como Pedro, Juan y Jacobo son puestos también prisioneros. Uno es muerto, el otro es liberado. Vemos en Hechos el capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira. Pero contrario a lo que nos pudiera producir a nosotros, esto, digamos, en el marketing moderno, sería una mala negociación. Vengan, vengan, si mientes te mueres. Vengan a la iglesia, las puertas están abiertas. Pero si eres un mentiroso, te falta moral, quieres corromper la unidad de la iglesia, vas a caer muerto. Pero hoy en día queremos lavar a aquellos que están perdidos, decirles que son muy buenos y que van a ir al cielo porque Dios los ama tan inmensamente. No sé para qué murió Cristo en la cruz. Pero tú ves, aparentemente esto era un mal ejemplo para los demás, pero la gente, ¿qué pasó? Los que creían en el Señor aumentaban más en número. Así de hombres como de mujeres. Tú no puedes ser hipócrita en medio de la iglesia. Todo el mundo está lleno de hipocresía. La iglesia no, como organización, no deja de tener sus problemas. ¿Qué pasó en el capítulo 6? Viene la mujer y dice, mira, aquí hay una discriminación. Los derechos. Por supuesto, los judíos están favoreciendo a las viudas de los judíos, de los hebreos. Y estos que son prosélitos, que son griegos, están poniéndolos a un lado. ¿Problemas? ¿Sí o no? Y siempre pensamos, ah, mira, que no debiera ocurrir, pero ahí está. Lo que está enseñándonos el Señor es que siempre vamos a encontrar quejas porque somos de una naturaleza pecaminosa y caída. Siempre nuestros prejuicios van a estar por allí metidos. Como Pedro, que estaba en ese aposento alto esperando que le cocinen, porque él era hispano. La mujer tenía que cocinarle, él no sabía, ¿verdad? Estaba esperando y tenía hambre. Estaba ahí en ese aposento alto esperando. Y cuando él ve que son los enviados de Cornelio que tiene que ir donde un gentil, le cuesta trabajo ir. Y Pedro tiene que ser instruido acerca de Cornelio y va. Pablo y Bernabé se separan por causa de Juan Marcos. Discuten. Pablo tiene que reconvenir a Pedro después en Gálatas diciendo, tú eres un hipócrita. probablemente se lo dijo en otras palabras. Y cuando Pablo y Bernabé se separan, uno por el bien de Juan Marcos y el otro por la obra de Dios, al final vemos que Juan Marcos es edificado y es de gran bendición para la obra de Dios. Aquila y Priscila tienen que llamar a Apolos y le dicen, hey, Apolos, tú eres fervoroso, tienes un buen mensaje, pero lo que estás predicando no está correctamente centrado en la Escritura. ¿Qué quiero decirles con esto? Que todos somos responsables unos a otros porque no somos del todo maduros y perfectos. Siempre tenemos que aprender. Tenemos que depender de alguien, de más experiencia, con alguien de menos experiencia para guiarlo de la mano. La instrucción, la enseñanza van de la mano. Van junto a la exhortación. Por lo tanto, ningún creyente en medio de la célula, en medio del pueblo de Dios, puede decir, eso no se aplica a mí. Yo estoy libre de aquello. Yo pienso que debe ser así. No, esa no es tu mentalidad comunitaria. La mentalidad comunitaria de nosotros es que tenemos que someternos los unos a los otros. Somos responsables los unos. Yo soy responsable de ti y tú de mí. Muchas veces yo digo, bueno, Señor, yo hago todo lo que puedo. Simplemente ahí está tu pueblo. No quiero ser encontrado en falta. Todos los domingos ellos saben dónde puede haber instrucción. Todos los días pueden tocar a mí la puerta de mi casa y entrar, que les voy a dar instrucción, o reunirnos aquí para darle instrucción si así lo quieren. Ahí están, las puertas abiertas. Pastor, no quiero quitarle su tiempo, no hay palabra que me desagrade más. Porque si usted me va a quitar mi tiempo, es una falta de mayordomía. Cuando usted dice, no le quiero quitar su tiempo, usted no está siendo honesto ni correcto delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi tiempo es tu tiempo. Yo estoy puesto para eso. Ahora, puede ser que no necesariamente sean cosas de la Biblia, pero para eso es mi tiempo, para ustedes. ¿Me dejo comprender? Entonces, hagamos bien las cosas en este caso. Ahora, yo creo que hace falta entender y comprender, y esto me ayudó bastante el Congreso, cómo eran la vida del siglo I en cuanto a loicos. Porque obviamente en el siglo XXI lo que estamos viendo, o lo que habla Albert Mohler, o lo que ves tú en las iglesias, es totalmente diferente de lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos. Hay una transición, pero mucha gente no entiende cómo era la vida comunitaria en esos tiempos. Y no se puede trasladar a la vida de la iglesia. Por ejemplo, mira, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 43 y 47. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían su propiedad y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando uno lee esto, por ejemplo, en los años 70 salió la teología de la revolución, la teología, me acuerdo, se me fue el nombre ahora, que eran sacerdotes católicos que iban en pos del socialismo, del comunismo. Cuando uno lee esto, se entiende, y yo vengo de un país que es mucho más comunitario, no individualista como este. Mis antepasados quechuas, incas o mayas o incas para aztecas para algunos de ustedes, eran gente que vivían en comunidad, aprendieron a vivir en comunidad, eran tribales. ¿Me dejo comprender? Y aunque habían diferentes clases, por ejemplo, en el Imperio Inca, cuando ya, no es que era perfecto, no piense que era perfecto, pero cuando ellos desarrollaron y después todo imperio llega a una cúspide, a un clima y cae. Una de las causas por qué los españoles conquistaron a los incas no fue porque había habido subtribus que habían sido conquistadas. Entonces se aprovecharon los españoles para tomar. O sea, no fue que fueron 200 españoles. Que había mucha gente que también estaba descontenta. Porque el pueblo que echa a los incas lo que le decían es, ¿te hago la guerra o te doy comida? ¿Te enseño a comer? porque los incas fueron fantásticos alimentando, como ellos producían en la tierra para dar de comer a la gente. Y estamos hablando de aquella época en que la preocupación, como hoy en día para nosotros, es comer. Aunque tú no lo creas. Porque si tú no comes, ¿qué va a pasar? Te mueres. ¿Verdad? En alguna manera u otra, tenemos que comer. Quizás comemos de más, en exceso. La civilización ha desarrollado, pero era muy diferente la vida en aquellos días como lo es en estos días. Y por supuesto, cuando uno lee esto, tenían todas las cosas en común. Creían, estaban juntos. Y claro, estaban juntos porque este es Jerusalén todavía, estaban todos juntos en la ciudad, ¿no? Y luego vendían sus propiedades, estaba hablando de otras cosas fuera de lo que ellos tenían. Y se ayudaban mutuamente para aquellos peregrinos. Capítulo 4, verso 32, que nos trae al capítulo 5 de Ananías y Zafira, tenemos al buen hermano Bernabé. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto en un tiempo en que la gente tenía muy pocas cosas. Y es interesante, por ejemplo, el proceso de la propiedad privada aquí en este país y la propiedad privada en Sudamérica, o la que nos heredamos de los españoles. La propiedad privada es interesante. Existe desde el tiempo del Antiguo Testamento, porque el Señor decía, el buey, si es de tu vecino y lo ves perdido por ahí, lo encuentras, llévaselo. Porque Dios se lo ha dado. No hay nada que tú vayas a cuidar mejor que es lo tuyo. Por ejemplo, una de las metas que tienes para tus hijos, en cuanto van desarrollando su educación o van creciendo al lado tuyo, es que ellos sepan que algunas cosas que son importantes en la vida cuestan. Hay que trabajarlas. Por ejemplo, si uno compara a muchos hijos hoy en día, y lo compara no hace mucho tiempo atrás, porque para la civilización 50 años no es mucho. Yo conozco personas que día tras día iban al río a traer agua para su casa, porque no tenían agua corriente en sus casas. O no usaban zapatos. No que sea un delito andar descalzo, porque el Señor hizo los pies por algo. Pero tú ves, había muchas situaciones. Y no estás hablando de 200 años atrás. Todavía tú puedes ir a ciertas comunidades en tu país en que vas a encontrar a gente que todavía vive con muchas cosas elementales. Sustancialmente subsisten. Diferente. Pero las cosas no caen del cielo. Cuesta. Y usualmente cada generación mejora. Mis hijos tuvieron otras cosas que yo no tuve. Tus hijos tendrán cosas que tú no tienes. Sea, es inimaginable, ¿no? El otro día yo pensaba cómo ha ido evolucionando el celular. Y alguien a lo mejor ve un beeper. Todavía tengo un beeper guardado por ahí. Y me acuerdo que ese primer beeper, no sé si se lo compré a Johnny, mi hijo, o es de mi hija. Y alguien dirá, ¿qué es eso? O ese réclame de la televisión que dice, ¿qué cosa es un DVD? El niño dice, ¿qué es un CD? No, no tienen idea, ya eso no existe. Dentro de poco, eso de que la gente está almacenando su película, realmente eso ya pasó a la historia. Mejor es hacerlo todo digitalmente, pero bueno. ¿Cómo era la vida comunitaria? O sea, uno lee esto y dice, uy, la iglesia está muy lejos. Entonces yo, si yo me convierto, tengo que vender todo y dar para mi iglesia. que es lo que mucha gente enseña o dice hoy en día sobre todo esto de prosperidad. Hermano, la ofrenda de hoy va a ser de oro, la ofrenda de hoy va a ser de plata. Vamos a vender todo lo que tenemos y a esto. En Puerto Rico, cuando yo vivía allí, la gente de vez en cuando, algunos pastores le daba contra el televisor y la gente ahí, uff, sacaba sus televisores y los destruía. Y de repente crecía toda la venta de televisores otra vez en las tiendas, porque hay ciertas cosas que se van a quedar. Realmente no era eso lo que quería enseñarnos la Escritura. Pero ciertamente hay mucho de mamón en nosotros, de las riquezas, de la posesión. Y no hay nada que se vaya más rápido que lo material. Por eso, si tú dices, pastor, necesito una nevera y vas a mi casa, yo te la doy. A mí no me interesa lo material. Ay, pastor, dice, usted está hablando por ahora. Ahí tengo una secadora extra, ¿la quiere? Se la vendo, ¿ah? Baratita. No como algunos que venden, uy, sacan un montón. Bueno, tienes el derecho. Este es un país de negociación y así siempre ha sido la vida. Tú puedes vender como regalar, es tuyo. Tú haces con eso lo que tú quieras. Tú ves, esto que estaba aquí es algo de corazón. Lo puedes regalar, puedes donar, puedes dar tu ofrenda, no puedes ser obligado. Mira cómo le habla Pedro a Ananías y Zafira. Esa propiedad era tuya, tú puedes hacer con ello lo que tú querías. La puedes vender y retener, porque eso es tuyo, pero no mientas a Dios. No pongas excusas a Dios. Porque nosotros pensamos, eso no es para mí. Yo como que soy distinto. No, no pienses tú que lo moral, lo fornicario, lo adúltero no es para ti. No pienses que la mentira no es para ti. Porque nadie está exento de eso como creyente. Estamos obligados a tener una vida moral, una vida de pureza, de responsabilidad. Así que cuando leemos el libro de los Hechos, y en esto tomo algunos de los ejemplos que, bueno, no solo Mario Vega la tiene, sino otros. Todo era en el oikos. Mira Efesios 5. Habla de la esposa, habla del esposo, habla de los hijos, habla de los siervos. Porque todo estaba en la casa. Usualmente las casas en Jerusalén, si tú has visto los modelos, abajo era el lugar de vivienda. En la noche agarraban sus petatitos, lo sacaban, ¿saben lo que es petate? ¿Verdad? Un colchoncito y lo tiraban ahí, dormían, lo recogían, seguían hasta animales entraban y salían. No, todavía cuando yo voy a ciertos países, tú ves que no hay ni puerta. Yo he estado en casitas donde no hay puerta. La dan lejos. Y si hay, es una puerta para que los animales, algunos indeseables, no estén entrando y saliendo. Pero hay animales que son tan caseros que están dentro. Por eso cuando Natán fue a acusar a David, le dijo, pero había un hombre que tenía una sola ovejita y le daba de comer y hasta dormía con ella, era verdad. O sea, los animales estaban dentro. Entraban y salían. Yo he hablado con personas en mi país que la gente decía, sí, dormíamos y veíamos a veces en el techo las serpientes que se enroscaban por ahí. Es verdad, no eran venenosas, pero la gente vivía así. Entonces, la gente hacía todo en sus casas. Cuando Pablo se junta para hacer las tiendas con Aquila y Priscila, ¿eso dónde era? No es que iban a una factoría, como le llaman acá, una industria, una fábrica. Era en la casa. ¿Dónde aprendían los hijos? En la casa. No lo mandaban a la escuela. Por eso decían, este no es el hijo del carpintero. Los hijos aprendían usualmente el oficio del papá. Así se ganaban la vida. ¿Dónde estaba Pedro esperando que alguien le cocinara? En casa de Simón, el curtidor. O sea que aún mismo Dios le estaba enseñando, mira, tú estás en casa de Simón el curtidor. O sea, el negocio, el trabajo, todo era en la casa. ¿Dónde aprendían? En la casa. ¿Dónde eran instruidos? En la casa. ¿Qué trae el libro de Hechos? La iglesia a la casa. Porque ellos eran la iglesia. ¿Qué es lo que trae el libro de Hechos? Pero cámbialo ahora al tiempo moderno. Tú sales cada mañana a tu trabajo. El siglo de la industrialización ha departamentalizado nuestra vida. ¿Dónde van tus hijos a estudiar? A una escuela, Mira, no hay que ser profeta para que en el futuro, cuando uno mira a sus hijos o mira que están criando, mira a sus nietos, tú vas a querer enseñarle a tus hijos, no mandarlo a la escuela. ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí a un tiempo? Primero, no solamente eran matanzas en la escuela, pero ahora los vayan. Bueno, yo me acuerdo que en mi país, que me tocó estudiar a veces en el sistema público, yo no iba al baño ahí. Esperaba mi casa. Porque era terrible, pero imagínate, aquí los baños no son tan terribles. Pero lo que pasa es terrible dentro de los baños. Porque cuando tú escuchas, porque si los muchachos hablaran, no solamente ven droga, no solamente ven sexo, eso lo ven dentro de la escuela, en los baños. Entonces, ¿cómo yo voy a mandar a mi hijo para que lo maten? Sea del alma o sea de otra cosa. No, esa es responsabilidad que es tuya, que tú decides. Es verdad, pero uno se pone a pensar. ¿Me dejo comprender? Y muchas veces, ¿no? Y aún lo he escuchado en el Congreso, lo oía un pastor, de estas cosas que ocurren, por ejemplo, ah, pero ¿cómo van a socializar los muchachos si no, si yo les educo? Socializar si ellos nacen con una naturaleza pecaminosa. Bueno, oh, mira, claro, viniendo a la iglesia no tienen esa necesidad. Ellos son los malos, porque siempre he pensado, mis hijos son capaces de lo peor como tus hijos. No son nada de especial. Cuando han heredado una naturaleza pecaminosa. Así que los siervos que eran propiedad vivían ahí. Todo estaba allí. La iglesia trajo algo nuevo. La iglesia en la casa. ¿Por qué no volvemos a comenzar nosotros a usar nuestras casas como iglesia, ¿no? Es tú la iglesia, porque donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. La iglesia celular, por tanto, es un esfuerzo para volver a la vida comunitaria, con sus encantos y con sus problemas de responsabilidad mutua. Cuando hay personas que de repente dejan de venir y dicen, no, no, estoy leyendo la Biblia, estoy estudiando, después yo voy a hablar o voy a reunirme otra vez. No, cuando tú tienes un problema en la vida eclesial, tú no dejas de hacer lo que tienes que hacer. Tú no dejas de ser esposo, tú no dejas de ser padre, tú no dejas de ser cónyuge, tú no dejas de trabajar. Yo recuerdo años atrás que un amigo mío, que ahora ya tiene sus añitos, se había enamorado y alguien le rompió el corazón y no sabían. Claro, uno como hombre muchas veces quiere estar separado, oculto, ¿no? Separa en su cueva. Y entonces toda la universidad donde él estudiaba estaban preocupados porque el trabajo de él era limpiar todo, tener todo muy limpio y arreglado. Y ellos veían que cada día todo estaba limpio y arreglado, pero de a él no lo veían. A pesar de su frustración y su quebranto, él seguía cumpliendo con su deber. La responsabilidad mutua que tú y yo tenemos en Cristo. El cristianismo no es para jugar. Los problemas que tú ves es porque la gente no tiene esa responsabilidad. ¿Uno con quién? Con otro. Tú me debes. No plata, ojalá. Yo te debo. La Biblia dice que lo que tenemos que debernos los unos a los otros es el amor. Yo no quiero tu mal. Por eso a mí me duele cuando la persona dice, no, no, tú y yo no nos llevamos. Bueno, ¿tú quieres que yo haga la vida como tú quieres? ¿O vamos a hacer juntos la vida como Dios quiere? ¿Tú ves? Y yo sé, aquí tienes opciones y oportunidades para todo. Pero tú tienes que tener un compromiso. Porque sería raro que tú teniendo tus hijos te ocupes de otros hijos y no de tus propios hijos. ¿Verdad? Como lo digo, o que tú comas en un restaurante y pagues en otro. Nos puede parecer medio ridículo, pero tenemos una responsabilidad, nuestra edificación mutua. Dios nos trae para que convivamos juntos, para que podamos crecer y ojalá que así sea. Yo siempre oro, bueno, personas vienen, entran, salen, se van. Oro por su integridad, porque yo estoy seguro de lo que yo puedo ofrecer. Yo estoy seguro de lo que uno puede dar de lo que la Escritura ha aprendido. Pero esa responsabilidad es mutua. Amén. No juguemos al cristianismo. Hay mucha gente que está jugando. Hay mucha gente que tiene sus verdaderos pretextos y excusas. Están en iglesias donde la apostasía es rampante. Por supuesto que hay que salir de ahí. Pero anhela el reino de Dios. Juntos podemos trabajar por el reino de Dios. Amén. Juntos podemos ser responsables de este cristianismo. No te llenes de excusas. Hay muchas frases, muchos refranes. El infierno está lleno de excusas. Mira a Ananías y Zafira. Y mira delante de Dios. Él es el que sabe. Pero tú y yo nos debemos responsabilidad mutua. Pastor, que usted me debe esto. Perfecto, vamos a arreglarlo. Si es bíblico, lo arreglamos. Amén. Para eso estoy, para ser tu servidor y tú también. Y gócense en sus oicos, en sus reuniones. Aprendan. Cuando uno va a la célula, va a aprender. No vas a enseñar. Amén. No es que tú todo lo sabes, que eres, y hablando con el hermano Juan después de la escuela dominical, tanto él como yo, estamos sorprendidos porque a veces en la dinámica de la misma clase uno ve otras cosas, el espíritu te revela otras cosas. Por eso con Ralph Nabor, el viejito de 87 años que todavía viene a los congresos, el Cristo que mora en mí, saluda al Cristo que mora en ti. Y yo quiero ver ese Cristo en ti. Amén. Ese Cristo que mora en ti, porque tú eres la iglesia, tú eres del Señor. Vamos a orar. Queremos cumplir, Señor, nuestro deber para contigo, ser responsables. Perdónanos porque a veces somos siervos inútiles. Pero lo que queremos hacer, eso vamos a hacer, Señor. Lo que tú nos pides que haremos. Y tú nos pides que el amor fraternal sea mutuo. Que cada vez que alguien no cumple con su responsabilidad, va a romper la unidad de la iglesia. Por eso tú quitaste a Ananías y Zafira. Que cada vez que alguien no busque esa unidad y unanimidad, no estamos siendo tu iglesia. No es que tenemos que ser 100% perfectos ni estar de acuerdo en todas las cosas, pero en aquello que es necesario y básico, sí. Bendice las familias aquí. Los padres, los abuelos, los hijos, jóvenes, niños. A los que somos responsables. Ayúdanos a ser de buen testimonio para ellos. A este mundo que anhela aquello. Que muchas veces nos sorprenden diciendo, los creyentes no debieran ser así. Ayúdanos a ser tus hijos. Que las rocas callen. Que las piedras queden mudas. Perdónanos porque no somos ni todos los diligentes que debemos ser, ni todos los fervorosos, ni todos los responsables que debiéramos ser. Ayúdanos a vivir por ti. Todas las cosas son tuyas. Nada es nuestro. Mientras seguimos en esta actitud de meditación y escuchamos las notas finales del himno, que Dios obre en nosotros cuál es nuestra responsabilidad mutua. Nuestro juicio.